¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, muy buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la antepenúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División. A la resaca del día después de la Copa de Europa, al amago de lista mundialista de Vicente del Bosque y a un montón de noticias que nos van a acompañar desde ahora y hasta las 8 de la tarde. Empezamos a la una con el amago de lista de Del Bosque, que al final no es lista de 23 para el Mundial, sino simple convocatoria para el España-Bolivia del viernes que viene en Sevilla. Con un nombre propio destacadísimo, Deulofeu, que puede entrar en esta lista, pero no en la de 23. Es un poco raro todo, luego lo explicamos bien. Pero si el 2 de julio hay alguna baja, porque el 2 es cuando hay que dar la lista definitiva, sí se puede llamar a Deulofeu o Antonio Bravo. Se puede llamar al que se quiera. No hace falta que esté en la lista de 30. Vamos, que Del Bosque espera por el estado de salud de los 4 del Madrid y de los 4 del Atlético que estaban en la lista de 30. Enseguida preguntamos cómo es el día después para el Atlético y para el Real Madrid. El Atlético en casa y el Madrid de fiesta a las 10 de la noche en teoría en el Bernabéu. Hablan de 9 y media de menos cuarto, suelen llegar siempre un poco más tarde. Y les contamos el resto de las noticias, porque además tenemos el consultorio de Pedro Martín. Ha terminado la fase regular de la Liga CB. Ya tenemos los emparejamientos de los playoffs. Al final es lo previsto. Si no lo tengo mal apuntado, Real Madrid cae. Y el que vence aquí contra Unicaja Gran Canaria. Valencia Cajasol. Y el que vence aquí contra el Barça Baskonia. De la Fórmula 1 ya les han contado. Ha ganado Rosberg cuarto Alonso. Empieza Roland Garros en tenis. 15ª etapa en el Giro de Italia. Y en balonmano se completa la jornada de la Asobal. Bueno, qué cositas tenemos. Pero hay que hablar mucho de lo de ayer. Y hoy es jornada electoral en España y en media Europa. Así que cada hora en punto. Hoy es un poquito, ahora es un poquito más tarde, son las 4 y 4. Conexión con informativos, Dani Trigo. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal Paco? Pues enseguida prestamos atención al transcurso de esa jornada electoral, pero primero tenemos que hablar de ese viaje del Papa Francisco a Tierra Santa. Hace apenas media hora que el Santo Padre ha aterrizado en Tel Aviv. Siguiendo el acto de bienvenida está el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal.
Buenas tardes, 3 helicópteros del Reino de Jordania aterrizaron exactamente a las 4:30 de la tarde, hora local, hace poco más de media hora, y en Israel comenzó el operativo Capa Blanca 2. El Papa Francisco fue recibido por el presidente Shimon Peres, el primer ministro Benjamin Netanyahu y una larga fila de políticos y dignatarios israelíes, y principalmente los rabinos principales, los jefes de la Iglesia de Tierra Santa y líderes religiosos musulmanes y drusos. En este momento está hablando el primer ministro Benjamin Netanyahu, luego de un discurso de bendición y de bienvenida por parte del presidente Shimon Peres, y luego esperaremos un breve discurso de llegada del Papa Francisco. Hasta aquí por ahora.
Seguimos ahora sí, gracias Daniel, pendientes de la jornada electoral, una jornada que según los últimos datos nos deja una participación ligeramente más baja que en 2009. Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación.
Este primer avance de participación de las 2 de la tarde es del 23,89%, ligeramente inferior a la que se registraba a la misma hora en las elecciones del año 2009, que fue del 24,1.
Hasta las 8 de la tarde están abiertos los colegios electorales. Nos vamos a Santiago de Compostela, precisamente a las puertas de uno de estos colegios, uno que tiene la peculiaridad de que también es albergue de peregrinos. Está Alberto Varela. ¿Cómo está transcurriendo ahí la jornada, Alberto?
Pues hasta ahora tenemos poquísimo movimiento. La verdad es que hay más peregrinos que votantes. El día en Santiago está como para no salir de casa, llueve e incluso ha granizado. La participación en Galicia está siendo baja, como en casi toda España, y es que los que quieren ejercer su derecho a voto lo hacen hoy aquí con paraguas, botas y abrigo. El mayor pico de votantes se ha registrado en este colegio entre las 12 y la 1 del mediodía antes de comer, y es de esperar que la afluencia de electores se anime de nuevo después de las 5 de la tarde.
Y una cosa más, hablando ya de otro asunto muy diferente, una última hora que nos llega desde Almería. Una avioneta se ha estrellado en esta provincia cuando trabajaba en las labores de extinción de un incendio, informa Verónica Ruiz.
Pues nos acaban de confirmar que ha fallecido una mujer, la única ocupante de la avioneta. El accidente se ha producido sobre las 2:30 de la tarde, cuando la aeronave participaba en las labores de extinción de un incendio en la Sierra de los Filabres. La avioneta se ha estrellado en una zona rocosa a 3 kilómetros del municipio almeriense de Cerón. Ha colisionado contra el suelo y ha empezado a arder. Más de 12 particulares han llamado al servicio de emergencias 112 Andalucía, alertando del siniestro. En el lugar del accidente se encuentran en estos momentos miembros de la Guardia Civil y también del 061. También se desplaza ahora a la zona el delegado de Medio Ambiente de Andalucía y de Almería, José Manuel Ortiz. Como decimos, hay una víctima, la piloto de la avioneta del Infoca, una mujer que habría fallecido en el acto.
Todos los detalles, tanto de la jornada electoral como del resto de noticias de este 25 de mayo, los contamos en COPE a partir de las 8 de la tarde en un programa especial dirigido por José Luis Pérez. No obstante, actualizamos la información a las 5 y la última hora la contamos en cuanto se produzca, Paco.
Gracias, Dani. A las 5 punto te doy paso, antes de la ronda informativa.
Ok, gracias.
Ahora nos vamos ya de ronda 4 y 7 porque ya hay cosas en juego. Y cosas que se han jugado esta mañana. Recuerdo, en segunda división, hoy puede subir a primera el Depor. Tiene que ganar, juega a las 8 en Soria, y que tropiece la Unión Deportiva Las Palmas, que juega a las 9, hora peninsular, en casa contra el Recreativo, que también es rival de zona alta. Hoy puede subir el Eibar, que juega a las 8 y cuarto en casa contra el Alavés, zona de descenso el Deportivo Alavés, pero tiene que ganar y que tropiece Las Palmas ante el Recre, y el Real Murcia, que juega a las 6 en casa contra el Real Zaragoza. A esta hora, en segunda, tiene que haber ya un partido en juego en Córdoba, Córdoba-Castilla. Fran Viñuela, muy buenas.
Arrancó, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancó el partido en el nuevo Arcángel. Sigue llegando público y es que la feria está a tan solo 20 metros. Llevamos 5 de partido. Córdoba 0, Castilla 0.
A las 5, Girona-Mallorca. A las 5, Hércules-Lugo. A las 6, el Real Murcia-Real Zaragoza. 7 de la tarde, 2 partidos. Real Jaén-Ponferradina y Sabadell-Tenerife. A las 8, el del posible ascenso, Numancia-Depor. 8 y cuarto, el del posible ascenso, Ibar Alavés. Y a las 9, Las Palmas, Recreativo de Huelva. Y Alcorcón, Mirandés. Hoy pueden ser equipos de segunda el Albacete, el Sestao, el Racing de Santander y el Llagostera. Lo tienen más fácil, en principio, el Albacete y el Racing, porque empataron en la ida y juegan la vuelta en casa. El Albacete quedó 3-3 en el campo del Sestao River, y el Racing quedó 0-0 en el campo de la Unión Esportiva Llagostera. A las 6 es el Albacete Sestao, a las 7 el Racing Llagostera. En el camino largo hacia el ascenso a segunda división, hoy ha caído el Cádiz. Había empatado a 0 en la ida, iba ganando 0-1. Le empatan en los últimos minutos, le valía el empate a 1. Y gol en el descuento del Hospitalet. El Hospitalet ha ganado 2-1. También pasa adelante el Leganés, que le ha ganado 1-0 al Guijuelo. Así que repito, Leganés y Hospitalet a la segunda y penúltima eliminatoria por el ascenso. Eliminados ya el Cádiz y el Guijuelo. Y hoy tenemos Avilés Cartagena a las 7 menos cuarto. Y a las 7 y media, La Hoya Lorca, Las Palmas Atlético, también en el camino largo del ascenso a segunda. Como se le ha acabado el fútbol internacional a Evangelio, aunque se irá a empezar el Mundial, le ha dado por fijarse en la tercera. Tenemos ya equipos ascendidos de tercera a segunda división B. Fernando Evangelio, muy buenas.
Sí, muy buenas, Paco. Tenemos 4 equipos ya ascendidos a la segunda división B. El Lleida, el Marbella, el Mallorca B y el Zaragoza B. Esta tarde vamos a tener a otros 5 equipos.
En baloncesto, Liga Endesa, Se juega a las 6 de la tarde el Guipúzcoa Estudiantes, pero ya no afecta a la clasificación. Esta mañana el Real Madrid ganó en Málaga al Unicaja por 3, 83-86. El Murcia le ganó 90-82 por 8 al CAI. El Barça ganó por 18 al Cajasol, 88-70. Baskonia ganó cómodo al Fuenlabrada, 95-77. Gran Canaria ganó en Valladolid, 6-4-9-2, de Pariza. Y el Juventud ganó al Valencia, 7-8-7-3. Y no tengo apuntado, Eri, a ver si lo tienes tú por ahí, el Manresa-Tenerife, que como valía para menos.
El Manresa-Tenerife, 7-1-7-5, de 4 ha ganado el Tenerife.
Vale. Los playoffs, Real Madrid-CAI, Valencia-Cajasol, Barça-Baskonia y Unicaja-Gran Canaria. ¿Qué ibas a decir, Fernando?
La primera de la tarde. He llamado al Leioa Lleida, que me disculpen los aficionados del Leioa, que es el equipo que ha subido a segunda división.
Sí, el Lleida está un poco más arriba.
Correcto.
Pero bueno, se han llevado un susto y ahora se han llevado la alegría. Han ganado en la prórroga.
La radio de la ilusión, ha dicho.
Enhorabuena.
Enseguida les contamos lo de la lista, amago de lista del Bosque. Con Paniagua analizamos el playoff, la fiesta del Madrid el día después del Atlético. Comienza Roland Garros, ha perdido ya un español, Carreño. Está Angelito García, como el gran especialista que es en tenis, viendo al Racing de Santander, porque es más del Racing que de Nadal. Bueno, sería una X. Ciclismo, 15ª etapa del Giro de Italia, con final en alto. O sea, que al que le guste el ciclismo lo puede ver. Bueno, ¿se puede ver en dónde? ¿En Eurosport?
En Eurosport, el que tenga Rai en Rai 2, el que tenga internet que se busque la vida. Se pueden ver en unos cuantos sitios. Quedan 14 kilómetros para la meta de Montecampione. Está ahora mismo Adam Hansen con Cardoso en cabeza de carrera. No hay de momento demasiado protagonismo español. A 37 segundos viene el colombiano Arredondo y está muy cerquita ya el grupo de los importantes del tirando. Samuel Sánchez a 54 segundos de la cabeza de carrera. Viene la maglia rosa de Rigoberto Urán con Cadel Evans y con los demás favoritos también Nairo Quintana por parte del Movistar español.
ETV también lo da.
¿ETV? ¿Está Juanma ya por ahí? Hola, Juanma.
Ah, bueno, sí. Y la TPA en Asturias, sí, y las autonómicas.
Eri, vale lo mismo para contarte el giro que para consolar al pobre Charlie Barazal cuando ha roto Bianchi, ¿eh?
Es que yo no entendía muy bien.
¿Ha roto Bianchi? Sí, como dicen, desciende el Southampton. El hombre ha hecho todo con una preocupación.
Sí, sí, sí.
Bueno, le quiero preguntar a Juanma qué imágenes han metido en los Manolos de Cuatro, porque son tremendas. Ahora estamos con Melchor Ruiz y el festejo del Madrid, con Antonito Ruiz el día después del Atlético de Madrid. Pero lo primero y es preocuparnos por los miles de españoles que están volviendo, sobre todo hacia Madrid, desde Portugal. Había atascos kilométricos. Algunos amigos que tenemos en esa caravana, pues ahí viene Petón o Juan Gato, por ejemplo, nos dicen que han llegado a abrir el peaje, porque el atasco era, vamos, que estaban parados en mitad de la autopista los coches, hablando unos con otros, parados en mitad de la autopista.
Contábamos anoche que había dos operarios tan solo atendiendo el peaje.
Pues creo que al final han levantado las barreras. No sé si está en mitad del atasco todavía Juan Gato. ¡Hola, Gato!
Hola, Paquito, ¿cómo estás?
¿Seguís atascados o ya estás cerca de Madrid?
No, la verdad, está a casi 200 kilómetros de Madrid. Hemos parado en un área de servicio y con los compañeros, con Edu y con Tony, con los técnicos de sonido nos hemos encontrado aquí. Y la verdad es que ya el tráfico es mucho más fluido, la verdad, ¿eh? Hemos estado atascados casi media hora, ¿eh? Justo a la salida de Portugal.
O sea, el pollo era en la frontera, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí. Y luego han tenido bien los vecinos en abrir las barreras de los peajes porque no los han dejado abiertos para que hubiese es que si no, el atasco que estamos hablando es un atasco monumental. Fíjate la cantidad de gente que se ha desplazado. Y eso que sin contar con la gente que se fue ayer mismo de noche para volver a casa.
Pero hablamos de atasco, tan atasco que no es que estuvieras parado al lado de un coche, sino que podías hablar con el del coche al lado porque te has encontrado a Petón en el atasco, ¿no?
Exactamente. nos hemos juntado, no sé qué kilométrico era, pero estaba David y estaba Petón y gente bueno, yo gente hasta gente del barrio, he visto en el mismo punto que nos hemos parado y hemos estado ahí charlando un rato, los rojiblancos curando las heridas y los madridistas evidentemente disfrutando de esa Copa Europa, ¿no? Pero la verdad es que muy bien, ¿eh? Yo quería decir una cosa, las lágrimas de emoción por la Liga, pues yo me han dado una tranquilidad brutal. Yo creo que la gente de Atlético de Madrid se tiene que sentir muy orgullosa del equipo que tiene, porque caer como ha caído, caer así los grandes. Es verdad que puede doler mucho, decías tú, Paco, que habría muchas lágrimas y la gente de Atlético habrá ayudado, pero yo creo que es para estar muy orgullosos. Y creo, fíjate, yo andaría de coche reflexionando, yo creo que el proyecto del Atlético de Madrid y el cholismo, etcétera, yo creo que es hasta bueno, entre comillas, no haber ganado la Copa Europa, porque es una acicate más para que este equipo se rearme, construya un buen proyecto. Y es que imagínate que el Cholo gana la Copa Europa también.
Bueno,
o sea, digamos, ha llegado un techo en el Atlético de Madrid que es muy difícil de superar, ¿no? Entonces, digamos que con ese acicate yo creo que eso al Atlético de Madrid le permite seguir rearmarse y buscar la reválida el año que viene. Yo creo que es mucho. Yo creo que es hasta bueno.
Varios tramos a la Copa Europa y en uno estás tú, luego me sueltas todo este rollo que me has soltado ahora de entrada, que yo solo te llevaba para atasco. Pero necesitabas soltarlo, pues, que si te has quedado a gusto.
Y aparte, así me limpias enseguida y ya está.
Luego te vamos, un abrazo, gato.
Un abrazo.
Venga, arrancamos.
Gol Televisión, la 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 la, que te lo vas a perder, lo mejor de Gol Televisión, la Liga, la Europa League, Copa del Rey, la Premier, todo lo tiene Gol Televisión, y los 64 partidos de Brasil, también los tiene Gol Televisión, ¿por qué no te haces socio? 15,90€ al mes, sin solo unas cañas. Hasta el 2015, Gol Televisión, sin gol no hay fútbol, la 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 la.
Quedan activados ya los sistemas de mensaje en facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp 677-580-461 para el que nos quiera decir lo que nos quiera decir. Antes de ir con Madrid y Atleti, ¿qué imágenes te han sorprendido? ¿Qué imágenes han visto los que han podido verlo? Porque los que veníamos de viaje no te hemos podido ver, Juanma.
El hombre de la décima ayer fue Ramos, el hombre de la décima hoy ha sido Luka Modric. Porque a esta hora creo que es trending topic, y creo que es trending topic por las imágenes que hemos puesto en Deportes 4, absoluto líder de la fiesta. O sea, no te lo puedes imaginar, unas imágenes que te
¿Líder o con una cogorza que no se tenía? Tengo las dos versiones.
Cogorza simpática, cogorza simpática, porque pensaba que estaba en un macro concierto, en lo más alto del autobús, los compañeros tratando de convencerle para que bajara, la típica frase que no, coño, que yo controlo y tal, y él estaba encantado. Muy bien las imágenes de la celebración, Casillas afectado, muy afectado, en las Cibeles. El sonido lo demostraba, yo pensé que como que de esto que va la cinta más despacio, pues no, era...
Mira, si lo vamos a ir directamente. Es que... Pues sí, estaban afectados. Casillas, sí. Ramos, sobre todo.
Es que, por ejemplo, Xavi Alonso cuando toma dos cervezas es igual, ¿eh? O sea, se le
claro,
va...
no están acostumbrados no a tomar nada, ¿verdad? No tienen el hígado preparado. Sí. Y pasa lo que pasa. Bueno, y esto pasó en la sintonía de la COPE. Aprovecho para felicitar a Joseba, a Rubén, a todos los que se quedaron hasta las 6:00 de la mañana contando la llegada del campeón de Europa a su plaza mítica, a la plaza de Cibeles. Así estaban, pelín perjudicados. ¿Quién va primero, Ramos o Casillas? Ramos es el que habla. Pues primero el hombre de la décima.
Vamos a cantar una canción. Te quiero. Que la cantemos todos juntos. Vamos a cantar una canción que hoy la hemos escuchado mucho en el estadio de Lisboa, pero ahora lo vamos a cantar nosotros porque tenemos dos huevos como Dios manda. ¡Jugadores, jugadores! ¡Hemos ganado la final! ¡Que se enteren todos los indios! ¡Jugadores, jugadores! ¡Hemos ganado la final! ¡Que se enteren todos los indios! ¡Que falta la capital! ¡Y que la silla!
Ahí va.
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estas horas que son muy tarde. Mira. Y gracias por estar aquí esperándonos de regreso de Lisboa. De verdad que muchas gracias a toda la gente que ha estado en Lisboa y a la gente que ha estado apoyando en el Bernabéu y a la gente que ha estado apoyando fuera del Bernabéu. Sois muy grandes. Estoy convencido que el gol de Sergio lo habéis metido entre todos, a pesar de estar a más de 600 kilómetros. Hola, se ha cortado. Sois muy grandes. Luka Modric. Bueno, que ya es muy tarde. seguro que la gente se querrá ir a casa, pero de verdad que muchísimas gracias. ¡No! ¡No! ¡Cómo no te voy a querer!
La peor interpretación de la historia, ¿eh?
Para que luego vean que Casillas canta. Casillas canta.
Bueno, la décima copa que llevaban encima algunos, pero es normal, están felices y lo disfrutaron. Y claro, entonar cuando vas un poco perjudicado es chungo,
sí,
¿eh?
Del partido casi todo, o sea, hemos mostrado casi todo, así como imágenes, pues evidentemente, lo que le dice Casillas a Ramos cuando terminan los 95 minutos, que le dice al oído, eres el puto amo. Las lágrimas de Miranda al final del partido con sus niños que ven llorar a su padre y se emocionan y empiezan a llorar también.
Joder,
sí, sí, eso, bueno, a mí me ha partido el corazón, vamos. Y la carrera de Xabi Alonso por la banda para celebrar el gol de Bale, bueno, no sé, hay muchísimas imágenes en un programa que ha sido monográfico con la final de la Champions.
Bueno, es que van a quedar mil de ellas para el sí. recuerdo. Pero
la,
bueno.
Hay otra que a mí me gusta muchísimo, que es cuando mete el cuarto el Madrid, que es Simeone desde la banda. Levantando la barbilla, diciéndole a los jugadores que la cabeza alta, la cabeza alta.
Oye, ¿habéis podido pillar la imagen de Varane tirando el balón hacia
sí,
la
tierra? Sí, la hemos cogido de una televisión.
¿Es tan ofensiva? Es que no lo vi.
No, para mí no es para tanto, fíjate. Salvo que vaya acompañada de alguna frase de Varane. Que
¿pero
es
se lo tira desde lejos o desde cerca?
Desde lejos, sí, sí, no, está lejos. Está. Yo calculo que a unos 20, 25 metros aproximadamente. Y de hecho, cuando se la devuelve Simeone, el que casi le da es Simeone. O sea, le da más fuerte Simeone que Varane. Pero yo creo que Varane le tiene que decir algo al Cholo, porque si no es de recibo que se ponga tan excitado Simeone. Algo le debe decir Varane, de la que le lanza el balón, y Simeone pierde los nervios y salta al campo.
Vale,
pero
vale.
Sí, es cierto que no hay ninguna toma que hayamos visto en la que apreciemos que lo que le dice Varane. O que suceda algo más que el intercambio de balonazos, que primero lo tira Varane al banquillo y luego Simeone lo tira con más fuerza y casi le da Varane.
Vale. Bueno, que va a haber la imagen y cada uno se quedará con la suya. Yo creo que la imagen es la del brinco de Ramos en el gol del empate, porque ese era el gol ya de la victoria, no era el del empate. Luego te escuchamos, que hacemos tramo selección.
Ok,
hasta luego.
Chao.
Melchor Ruiz. ¿A qué hora os acostasteis ayer, Melchor?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, salíamos de esas celebraciones que estás comentando con Juanma ahí en Cibeles a eso de las 7:45, o sea, llegaba a casa a las 7:30 más o menos.
Ah, mira, pues como nosotros, ya nos hemos levantado a esa hora para coger el avión. ¿Y como cuánta gente podía haber, no sé si hay cifras oficiales, tan tarde, cuando ya llega el Madrid? Porque llegó tardísimo.
Sí, pues llegó, pues ya te digo, 6:15, 6:01 así, y la celebración duró hasta las 7:45 aproximadamente. Pues yo calculo que a esas horas había 120,000-130,000 personas.
Llegó ¿todavía? ¿A esas horas?
Sí, sí, sí. Uy, es que había un problema, es que ten en cuenta que era un embotellamiento, es decir, estaba atascado desde Alcalá hasta Cibeles, desde Cibeles hasta Recoletos, desde Cibeles hasta Banco de España, Acceso Sol y también Gran Vía. Es decir, que la gente que había entrado habían vallado a ambos lados de la Castellana, pues tampoco podía salir aunque quisiera, hasta que se disolvió y terminó la fiesta. Así que sí, fue realmente una de las celebraciones más multitudinarias que yo he visto en los últimos años.
Oye, información para los que a lo mejor no aguantaron ayer hasta las 6 en Cibeles y quieren hoy homenajear al equipo. Aparte del Bernabéu, las visitas a la comunidad y al ayuntamiento son privadas, ¿no? O sea, no van a salir nadie al balcón a decir nada, ¿no?
Sí, sí, hay unos cambios y hay unas cosas que nos han dicho que maticemos y aclaremos, porque están dando información que no es del todo exacta. Lo primero que hay que decir es que todos los actos van a estar condicionados por la jornada electoral, tanto las visitas a las instituciones como el recorrido. Y lo primero, no va a haber autobús descapotable, dice que ese ya lo hubo ayer para visitar la Cibeles, así que va a ir para tratar de ir lo más rápido posible. No va a haber discursos, como dices, ni en el ayuntamiento ni en la comunidad. No
vale,
se va a visitar,
o sea,
la Almudena.
Que nadie se acerque a ayuntamiento y comunidad, porque no, es que no van a hablar. O sea, van a ver a los jugadores de lejos, entrar y salir.
En principio no.
Vamos, que haga lo que quieran. Si quieren acercarse, que se acerquen, pero que no hay esta vez charlas.
En principio la fiesta está en el Bernabéu. No se va a visitar la Almudena, como te decía, y a última hora del mediodía de hoy ha habido cambio de orden. Normalmente se pasa primero por el ayuntamiento y posteriormente por la comunidad. Pues bien, primero se va a ir a la comunidad y posteriormente al ayuntamiento. El horario, a las 8:15 se tiene previsto salir de Valdebebas, autobús cerrado, de allí dirección a la Comunidad Autónoma de Madrid, se espera llegar a las 8:30. A las 8:15 salir hacia el ayuntamiento, donde se espera llegar a las 9:00, salir del ayuntamiento a las 9:15 para alcanzar el Bernabéu a eso de las 9:30, y las 10 empezar ya la fiesta con todos los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.
O sea, las 10. Es que primero habían dicho entre 9:30 y 10:45, pero al final las 10, ¿no? Más o menos.
Las 10. Va a ser las 10, en principio, la hora prevista para todos los festejos con la afición. Una afición que desde las 3 de la tarde, Paco, en las taquillas de la 1 a la 6 pueden empezar a retirar las entradas. Van a ser gratis, prioridad evidentemente primero para los socios, pero desde las 3 de la tarde se pueden ir retirando ya las entradas, evidentemente.
Ahí sí habrá show.
Ahí está el show, los discursos, todo el mundo. Vale. Las actuaciones personalizadas como la de Modric que te decía ayer, es para verlo, si no has tenido ocasión de verlo, Paco. Estaba absolutamente desatado el croata, ha dado un espectáculo esta temporada en terreno de juego. El de las celebraciones fue sin duda Luka Modric.
Igual lo lleva hoy Kedira en brazos como si fuera su niño pequeño, ¿no?
Bueno, ayer ya se subió a la espalda de Iker, de Bale, de Cristiano. Bueno, estaba absolutamente desatado y, como decíais, bueno, pues se permite absolutamente todo. Y después de todas las celebraciones ya en el Bernabéu sobre el césped, con los discursos de los jugadores, del cuerpo técnico, va a cenar la plantilla junta y luego ya cada uno pues, se buscará la fiesta donde más.
Cenan allí en el Bernabéu también, ¿no?
En principio está previsto cenar juntos, sí.
Vale, vale. Gracias, Melchor. Luego hablamos.
Un abrazo.
A las 10 la fiesta en el Bernabéu. También apareceremos en mitad del especial elecciones para contarles el festejo de la 10ª Copa de Europa. El subcampeón. ¿Cómo está el día después el Atlético de Madrid? Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el subcampeón hoy?
Bueno, pues bien, con la cabeza alta, ¿no? Como indicaba Juanma en ese gesto claro del Cholo, porque vamos a ver, un equipo que gana la Liga, como el Atlético de Madrid, que llega a la final de Champions, pues si rebobinas al mes de septiembre y te dicen que eso va a pasar, pues es una fantasía que uno cree que no corresponde a este mundo. Y sin embargo, se ha realizado. Yo creo que ayer no soporta el partido ningún análisis, porque faltando ningún análisis, digo, de planteamiento de partido, ¿no? Y del dispositivo táctico del entrenador del Atlético de Madrid, del Cholo, porque faltando un minuto para el tiempo reglamentario ganaban la Champions. O sea que a partir de ahí ya todo lo que se quiera hablar se puede hablar. Está claro que ese gol de Sergio Ramos mata el partido, porque ya de esa ya no se levanta el Atlético de Madrid. Y en el avión de vuelta las caras eran tristes, obviamente. Y vi muchos grupitos de jugadores analizando todavía algunos detalles del partido. Veía a Gotín hablando con Cebolla, paisano, su tronco, de alguna jugada muy concreta como la del gol de Ramos, Villa con Adrián sentados en la última fila hablando también del partido. Y, bueno, digamos que era tristeza, pero tristeza relativa, no depresión, porque el año que ha hecho el Atlético de Madrid es colosal y el año no arroja ninguna discusión.
Es que claro, terminar el año perdiendo 4-1 con tu máximo rival para un Atlético es asqueroso, pero luego se lo preguntaré a Petón, que tiene la historia en la cabeza. Es que a lo mejor es el mejor año en la historia del Atlético de Madrid. Sí, ya sé que hubo doblete. El doblete de Radamel Antic es extraordinario. Porque además son dos títulos, dos titulazos. Pero es que este era final de la Champions. Porque la otra final que jugó no ganó la Liga ese año, en el 74.
Tremendo. A mí me parece
o sea que igual va a ser... este año ha sido el mejor de la historia del Atlético de Madrid. Y encima, lo que ha ganado contra quien lo ha ganado.
Pero Paco, va a ser difícil de repetir lo que ha hecho el Atlético de Madrid.
No, claro.
Ganar la Liga y llegar a la final de la Champions. Yo ayer lo he hablado también en el avión con algunos jugadores, intentando animarles, intentando decir, macho, pero ¿os dais cuenta lo que habéis hecho? O sea, ya si ganáis la Champions es tremendo, ¿no? Pero jugar la final y ganar la Liga, bueno, yo creo que hoy ya salen de vacaciones, los internacionales, por ejemplo, los uruguayos se van esta noche, cada uno ya va haciendo las maletas, se parte hacia su lugar de destino, los que tienen que jugar el Mundial, y los que no, a disfrutar de vacaciones merecidas, porque ayer el equipo, que físicamente ha sido un ejemplo, pues ha estado como un toro, ya el esfuerzo ayer pasó factura y muchos acabaron con calambres, muchos acabaron con pequeñas cositas musculares que no son ninguna de gravedad. Y bueno, pues ya vacaciones, Paco, y borrón, y a pensar en la próxima. Por cierto, para la próxima temporada ya muy prontito empiezan a confeccionarse cosas. La semana pasada, el jueves, dijimos que el representante de Ángel Correa, que es el mismo que del Toto Salvio, estuvo con Miguel Ángel Gil, y mañana llega el presidente de San Lorenzo para activar la operación de Ángel Correa. Otra cosa que te quería contar, bueno, esto no corresponde al primer equipo, pero es importante. Miguel Ángel Ruiz, el que estuvo de director deportivo hace algunos años, vuelve como jefe del fútbol base del Atlético de Madrid, o como hombre importante del fútbol base del Atlético de Madrid. Bueno, poquito a poco se van a ir haciendo cosas, configurando ya la próxima temporada.
Sí, porque ahora hay que tomar decisiones, muy probablemente Diego no siga, muy probablemente no haya quien convenza a Mourinho de que se quede Courtois un año más. Bueno, ya iremos viendo. Y plazo corto, lo importante, luego lo hablamos con Miguelito de las selecciones, cómo están Juanfran y Diego Costa, porque como acabaron ayer, se abre la puerta de Carvajal si Juanfran está mal, y yo creo que de Villa, pero vete a saber de quién, si Diego Costa está mal, porque hoy ha dicho Del Bosque, luego lo repasaremos, que tienen que estar bien para entrenar el día 2, que hasta el día 2 se les espera. Pero que, claro, el Mundial no empieza ni en el segundo, ni en el tercer partido, ni en los octavos de final. Que empieza cuando empieza, que para España es el viernes 13 y ahí hay que contar con todo. Bueno, ya iremos viendo la evolución de las lesiones. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y aunque luego, ahora de 5 a 6, la segunda hora la vamos a dedicar por completo a la resaca de la Copa de Europa y de cómo lo han visto muchísimas personas. Manolo Sanchís, que lo estuviste comentando en Televisión Española, estás ya en Madrid, ¿no, Manolo?
Sí, sí, ya estoy en Madrid.
¿Por qué? Yo no sabía ni que entrenabas. Entrenas a un Alavín y tienes partido luego.
Sí, entreno en el Club Fora junto con Rafa Martín Vázquez, Coco Contreras, Miguel Palencia, pues e Iván Pérez. Tenemos un club y yo, que nunca he sido de entrenar, este año cogí a los alevines, que son chavalitos de 10 y 11 años, y la verdad es que me lo estoy pasando genial. Teníamos el partido ayer y por lo de la Champions, pues pedimos un aplazamiento y lo tengo ahora a las 6.
Oye, ¿qué razón tenías cuando el día antes, la noche antes, la víspera de la final, decías, es que hay partidos en los que intuyes algo, yo aquí no huelo nada, no sé qué va a pasar? Es que nadie podía imaginar un partido así, ¿verdad?
Hombre, el desenlace para los madridistas ha sido fantástico, porque sabemos cómo acaba la peli. Pero te aseguro que desde el gol de Godín hasta el gol de Ramos, que además es justo cuando ya estaba a punto de pitar el árbitro, pues el madridismo lo pasó mal. Y luego ya vino la debacle física del Atleti y todo lo demás. Pero el partido fue como... Por lo menos hay veces que tienes un pálpito, que dices, bueno, pues es que este equipo le veo muy bien, es que el otro tiene muchas dudas y tal, ¿no? En este, los dos llegaban bien y mal, por distintos motivos, y podía ocurrir de todo como así pasó.
Oye, tú has sido capitán y has levantado Copa de Europa. ¿Has oído o visto a Ramos y a Casillas en Cibeles?
No. Yo eso creo que debió ser bastante tarde. Ayer estaba ya durmiendo.
Yo es que no te recuerdo a ti. Yo creo que tú debías celebrar con cerveza sin alcohol. Es que cantaron un poquito perjudicados, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, el tema de la... Tú imagínate, después de
sí, hombre,
del esfuerzo,
sí.
Te ponen una cerveza sin alcohol y la pisas. No, la necesitas con alcohol, porque te tienen que subir, por un lado, la hidratación del cuerpo y por otro, el ánimo. Y lo único que te... Pues una cervecita, la verdad es que te sienta genial. El problema es que con la sudada que te has pegado, de 4 o 5 kilos de pérdida de líquido, eso lo asimila el cuerpo a una velocidad tremenda. Y es normal que a lo mejor alguna esdrújula se nos complique.
Ayer uno que estaba en el banquillo, no voy a decir quién, al salir a la zona vista, les dijo, no me apretéis mucho, que voy mamado, porque nos hemos zampado todo el champán que había dentro. Y este ni había jugado, pero de la alegría iba ya un poco toñas.
Bueno, yo creo que hay que ser comprensivo,
sí, hombre,
con lo que significa ganar un título, la celebración después. Y no simplemente, no creo que sea una pérdida de papeles, simplemente que los papeles en una celebración son distintos.
Toda la alegría, mientras lleve implícito el respeto al rival, a la competición, a los árbitros, toda la alegría sana. Y ya está, que se diviertan y que lo disfruten, que se lo han ganado.
Eso es lo que pienso.
Un abrazo, Manolo.
Igualmente.
Vamos a por la cosa rara de la lista, que no es lista, sino convocatoria para el España-Bolivia del viernes que viene.
Para los que se levantan a las 6, para los que caen rendidos antes de rozar la almohada, para los que cada día es una final. Llega a España la bebida energética más vendida del mundo. Five Power Energy contiene vitaminas del grupo B y aminoácidos que te ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. Búscalo en tu tienda. Five Power Energy, para vidas épicas.
Esta es la sintonía de la selección, que dentro de nada empieza a mandar ya en toda la sintonía de los deportes de la COPE. Antes voy a preguntar cómo va el Córdoba-Castilla. El Córdoba se está jugando el ascenso, séptimo, pero como está por delante un filial que es el Barça B, es promoción de ascenso, 56 puntos. Contra cuarto por la cola, el Castilla, 46. Misma puntuación que el Mallorca, o sea, está a un puntito de la salvación el Castilla. ¿Se la juegan los dos? ¿Cómo está el partido, Fran?
Más peligro ahora mismo para los del Chapi Ferrer, pero todo sigue igual. 32 de partido, Córdoba 0, Castilla 0.
Miguel Ángel Díaz, que está siendo sobreexplotado estos días, porque ayer estaba contando la Copa Europa y esta mañana estaba contando la lista. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas tardes, como casi todos, ¿no? Estamos sobreexplotados este fin de semana.
Pero eres tan de la roja que no te lo has querido perder la lista. Bueno, es que tenéis que ver, ha vestido a su niño. ¿Qué tiempo tiene tu niño? ¿Un año?
Mi niño tiene 15 meses.
Pues eso sí, un añito corto. La ha vestido entero de la roja.
Claro, tiene que tener su equipación. Yo para creo
que los niños crecen, el año que viene no le vale para nada, pero tiene todo. Tiene medias, pantalones y camiseta.
Pero le vale a Miguelito, no te preocupes.
La hemos cogido la talla entre 3 y 4 años, pero se la pones y tampoco te creas que le sobra mucho.
Bueno, que para no liarnos, lo que ha dado Del Bosque es convocatoria para el viernes que viene en Sevilla contra Bolivia. Hacemos dos amistosos antes de que empiece el Mundial, este de Sevilla y luego uno en Estados Unidos. Y esta no es la lista de 23, que era lo que pensábamos todos que iba a dar.
No, ni mucho menos. Yo he estado hablando esta mañana con gente de Iberdrola que me aseguraba que estaban a expensas de lo que dijera la Federación. La Federación a principio de semana les comunicó que posiblemente se iba a suspender el acto de hoy. Pero con algo de antelación le dijeron que finalmente se iba a llevar a cabo. Ha dicho la Federación que la lista la va a hacer oficial Vicente del Bosque el próximo viernes, cuando concluya el amistoso contra Bolivia en Sevilla. Es decir, que el próximo fin de semana no va a tener lugar ningún acto como el de esta mañana. Y las principales conclusiones son las siguientes. En esta lista hay un jugador que no puede ser seleccionado para el Mundial, que es Gerard Deulofeu. ¿Por qué? Porque los 23 tienen que salir de la prelista de 30 que ofreció hace unos días el seleccionador.
Bueno, que mucha gente lo sabrá. Ha dado una lista de 19 nombres y ha dicho que espera por el estado de salud, que me parece muy prudente, de los 8 que hay entre el Madrid y el Atlético de Madrid.
Esos tienen esta semana de vacaciones.
Claro, y encima hay que verles cómo evolucionan de sus lesiones, por ejemplo, claro, las microroturas de Diego Costa. La lista es Pepe Reina, David Egea, porteros, defensas, Piqué, Albiol, Javi Martínez, Jordi Alba, Azpilicueta, todo muy normal. Alberto Moreno, más llamativo, eso es que duda de cómo está Jordi Alba. Centrocampistas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Busquets, Cazorla y Turraspe, eso es que tampoco está muy seguro de cómo está
Busquets.
Medias puntas, Juan Mata, David Silva, Cesc Fàbregas. Y delanteros, Pedrito, Torres y Deulofeu. A mí lo de Deulofeu es lo que más me canta. Vamos, que me canta a que esta semana alguien les ha dicho Navas no está bien. Porque ha buscado un extremo rapidísimamente. En cuanto ha visto que no tenía, por lo que sea, por un parte médico o por sensaciones del jugador, que Navas igual no está bien, él necesita un extremo para abrir partidos como los ha hecho tantas veces Navas en los Mundiales y en las Eurocopas.
Sí, porque de la posible lista de 23 definitiva podemos perder un extremo, si al final se lleva tres puntas, por un centrocampista por el centro, ¿no? Por decirlo así, entraría Coque y perderíamos a Navas. Deulofeu, insisto, le ha convocado para el amistoso. No puede ser convocado para la lista definitiva, salvo en este caso. O sea, Del Bosque tiene como fecha tope el 2 de junio para entregar a la FIFA la lista de 23.
Y si de repente el 3 se rompe alguien, entonces ya sí puede llamar, sí, a Deulofeu o a cualquiera.
Exactamente. Entonces, una vez que entregue la lista definitiva de 23 el día 2, hasta 24 horas antes del debut contra Holanda, es decir, hasta el 12 de junio, con un parte médico oficial de la FIFA, no de la Federación, en ese caso, si hubiera algún lesionado, Del Bosque podría llamar a quien quisiera.
Pero sabes a lo que suena, que cuando dieron la lista de 30 no pensaban que estaba tan mal Navas.
Claro. Es que ahora mismo yo creo que echan de menos un extremo, porque esa figura es muy importante. Y por eso Mata está en esta lista y va a estar en la definitiva. Yo las conclusiones que saco son las siguientes.
Por cierto, perdona, sobre el extremo, que decía Marcos López esta mañana, o Evangelio, oye, el temporadón que ha hecho Callejón, que juega pegado a banda. Te digo que Callejón lo compararía con Pedrito. Es finalizador desde la banda. Es verdad que juega a la banda y es rapidísimo, pero es más Pedrito que Navas. O sea, Navas tú le das el balón, se la echa larga y se va en velocidad. Deulofeu es más Navas que Callejón para mí.
Sí, no, Callejón también ha sido seguido, ¿eh? Y lo de Navas preocupaba porque ten en cuenta que lleva 2 meses sin jugar. Lo tiene muy complicado. Ha dicho Del Bosque, como subrayabas, que el 2 de junio quiere a todo el mundo para entrenar bien. No queda mucho. Y bueno, decidirá el próximo viernes, pero yo creo que Navas lo tiene muy complicado. Y que probablemente en caso de haber sabido esto,
pues es una
y alguna
faena,
cosa más, me llamaban a Clocha ahora. Luego llámame Carlos. Digo que bueno, que está preocupado del Bosque porque esa figura del extremo recuerda al principio, ¿no? Que iba con Diego Capel, que le gusta tanto para resolver partidos, aparte de colgar balones, que esta fórmula no entusiasma. Bueno, pues a ver cómo la resuelve, ¿no? Como digo, hay que esperar a la evolución de Diego Costa y de Juanfran. El futbolista, yo he tenido oportunidad de intercambiar algunos mensajes esta mañana con él, es optimista, cree que no va a haber problema. Del Bosque obviamente está esperando el diagnóstico médico. Si Juanfran tuviera algún problema medio serio, entraría Carvajal.
Pero vamos, Juanfran está muy por delante de la quiniela.
60-40.
Cuando le han preguntado por los laterales, ha dicho, bueno, Juanfran precisamente es el que te... O sea, no, ni ha mencionado a Carvajal, se ha ido directamente a... es que Juanfran terminó el partido con el tobillo tal... O sea, estaba pensando en Juanfran.
Sí, sí, sí. Es que ya te digo, también hoy, ¿por qué no he dado la lista definitiva? Si es que Del Bosque esta mañana no sabía cómo estaban,
claro.
Diego Costa o Juanfran, no la puede hacer oficial.
Ahora, palo gordo para Negredo y Llorente. Sí. Yo ahí estoy con Poli. La temporada de Llorente para mí ha sido muchísimo mejor que la de Fernando Torres. Pero también me da que esta lista que va a hacer Del Bosque tiene que ver mucho con el cansancio, la preparación física y quién llega bien. Y él ha visto que Torres está rapidito, que está fuerte en final de temporada, que Mata no está desgastado, ha abierto de repente hueco a gente que tenga oxígeno, que venga fresquita de piernas.
Sí, sí, y por ejemplo ya te digo que el hecho de que esté Torres y no esté Negredo y Llorente, yo interpreto que Torres va a estar en la lista de 23, sí, como va a estar Mata. Y luego,
no le vas a decir a Torres después de jugar contra Bolivia y meter un gol, claro, a lo mejor.
No le va a echar fuera ni a Mata.
Fernando, hasta luego.
Y digo, mira Mario, se pone nervioso.
Es que la roja le cita.
Sí, le cita. Digo que si Costa está, pues Costa y Torres y un tercer delantero que ha de salir del trío entre Villa, Negredo y Llorente. Yo creo que con más opciones para Villa. Pero vamos a ver qué decisión toma el seleccionador.
La fecha es a tope que ha puesto de tienen que estar bien para entrenar el día 2. Yo creo que condena a Diego Costa, ¿eh?
Sí, 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 es que podría perderse el Mundial Diego Costa.
Ahora, es tremendo, porque claro, Diego Costa da un paso decisivo que su país se lo condena abiertamente a través de uno de los personajes más públicos de ese país, que es el Seleccionador Nacional de Fútbol, y claro, llega tocado al momento en que hay que ponerle uno para la lista del Mundial. Es la leche la acción de Del Bosque, digo.
Sí, pero bueno, también Diego Costa lo ha dado todo con su club, ¿no? Obviamente, también... Ha querido,
sí, a lo mejor lo entiende, pero por dentro de ya, cago la leche que me he perdido el final de la Liga, el final de la Champions, a lo mejor me pierdo el Mundial.
Sí, ayer, mira, tuvo que salir antes del minuto 10 del campo y ya te digo que vamos a ver qué pasa, que están esperando el diagnóstico definitivo en la federación. Si Costa se cayera, pues entonces ya del resto de cuatro delanteros solo se perdería uno el Mundial. Iría Torres y entre Villa, Llorente y Negredo irían dos. Y como decías antes, hay dos jugadores que preocupan especialmente a Vicente del Bosque. Uno es Busquets, aunque ha dicho en la rueda de prensa que está de vacaciones y que le ha confirmado que va a estar bien, pero sigue con sus molestias de pubis. Le va a ver entrenar esta semana, va a jugar contra Bolivia el viernes, por si acaso mantiene de momento ahí Turraspe en la pelea. Y también está ahí agazapado, por si acaso, Alberto Moreno, porque Jordi Alba no ha reaparecido. Se espera también que esta semana se entrene con normalidad y pueda jugar. Del Bosque cree que no va a haber problemas para que Alba sea su lateral izquierdo titular en el Mundial, pero si hubiera problemas, pues podría entrar en la lista definitiva Alberto Moreno, teniendo en cuenta que Azpilicueta, que es el que viene a sustituir a Arbeloa, va a ser el lateral derecho titular, pero también puede actuar en la posición de lateral izquierdo. Así que a expensas de Navas también, que insisto, lo tiene muy complicado. Y esto es un poco lo que ha dado sí la lista. De Lofeu entra entre los 19 que van a jugar contra Bolivia, porque bueno, para los entrenamientos y demás, pues tampoco tiene muchos jugadores de banda, pero insisto que salvo ese caso que apuntábamos, no podrá ser convocado para el Mundial.
Bueno, el titular es, no era lista de 23 para el Mundial, era convocatoria para Bolivia el viernes que viene en Sevilla, y se intuye gran preocupación por la forma física en la que lleguen internacionales. Eso abre la puerta a gente que durante la temporada ha estado hasta meses sin jugar, como en el caso de Juanín Mata, pero que ha terminado como un tiro en la Premier. Luego hablaremos también de la selección en la tercera hora de este tipo de juego. Va luego para el Bernabéu, ¿no?
Sí, luego bajo con Melchor.
¿Elecciones también haces elecciones europeas o de eso te hemos
librado? No me ha tocado en la mesa electoral, pero iremos a votar.
Qué pena, tocándote las narices todo el día. Un abrazo, Miguelito.
Otro, hasta luego.
Hasta ahora.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
estresa pensar qué hacer con tus hijos este verano? Yo estoy tranquilo. Este año mis hijos vuelven a los campamentos de verano en Forex. Clases de inglés, hípica, tenis, vela, actividades, excursiones y fútbol con el Arsenal Soccer School. La mitad de los alumnos son americanos e ingleses, así que también practican inglés después de clase. Con supervisión las 24 horas. Infórmate en Forex.es.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Caritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Antes de otras ligas, otros deportes, a punto de llegar al descanso en el Córdoba-Castilla, Fran.
La ha tenido casi Chisco, que tenía una ocasión clara delante del portero del Madrid, Pacheco, pero todo sigue igual, 0-0, faltan 45 segundos para llegar al descanso.
Enseguida consultorio, Paniagua con el final de la fase regular de la Liga CB, últimos kilómetros del Giro de Italia, ¿cuánto queda?
Quedan los dos últimos kilómetros, cabeza de carrera para Fabio Aru, el italiano de Astana. Está pasando problemas Cadel Evans para engancharse al grupo de favoritos que va por detrás de Aru, en el que sí están Nairo Quintana y el actual Maglia Rosa Rigoberto Urán.
Ahora nos cuentas. Otras ligas, otros deportes. Que ya va teniendo versiones reducidas.
Bueno.
¿Esto es el Dioni?
No.
Ah.
¡Feliz Navidad!
José Feliciano.
Creía que iba a ser la de Cómo no te voy a querer del León.
Podría haber sido, pero versión. No era una canción inclusiva para todo el mundo.
¡Feliz Navidad!
Está, sin embargo,
como
sí.
Mola, ¿eh?
¡Feliz Navidad!
Domingo 25 de mayo, feliz Navidad, otras ligas, otros deportes, feliz año nuevo a todos. Fútbol femenino, Fernando Evangelio.
Feliz año, Paco. Copa de la Reina, cuartos de final.
Este año vamos a ir al gimnasio y a dejar de fumar, ¿eh?
Sí, correcto. Yo voy a dejar de fumar, sí. Sí. Y yo voy a sacar el carnet.
Yo también. El Athletic Bilbao se ha clasificado contra el Valencia y ha ganado 1-4. El Levante ha eliminado al Sporting de Huelva, le ha ganado 2-0. El Rayo Vallecano ha pasado en los penaltis contra el Atlético de Madrid, Féminas, y está en juego el Barcelona-Real Sociedad, que va 0-0, lleva ventaja el Barça 1-0. Esto es para clasificarse a semifinales de la Copa de la Reina.
¿Ha perdido el Atlético de Madrid, Féminas?
Sí, en los penaltis.
Pues vaya fin de semana.
La
bueno, hay una Levín que ha ganado hoy 1-2 con dos golazos de un niño que se llama Manuel. Impresionante. Fútbol sala femenino.
Estamos en la jornada número 29 de Primera División y tenemos campeón. Hay que felicitar al Atlético de Madrid, Naval Carnero. Este Atlético de Madrid sí que ha ganado. Ha ganado su segunda liga después de vencer el fin de semana 2-4 al Roldán Fútbol Sala. Además, se aprovechó de la derrota de nuestro Burela Pescado, Rubén Pepe. 5-3 con el Natural de Orbina. Desciende el Valdetires Ferrol a pesar de ganar al Biasés Amarelle.
Baloncesto masculino.
Liga de Cooro, playoff, que ha terminado. Ha terminado la temporada. El River Andorra ya ascendió de forma directa a la Liga CB y lo ha hecho este fin de semana el Fort Burgos a través del playoff. Así que enhorabuena al Fort Burgos, que le ha ganado la final 3-1 al Quesos Cerrato de Palencia, que había quedado por delante en la liga regular.
Ahora le preguntaremos a Pani por los ascensos y descensos. Sí, los hay. Balonmano masculino.
División de Honor de Plata. Aquí ascendió también el MMT Seguros Zamora hace unas jornadas de forma directa. Y hoy ha ascendido el Servigroup Benidorm a la Liga Asobal, porque ya había ganado a la Menabar 26-22. Y en la liguilla de playoff que se estaba disputando este fin de semana,
ha ganado después de una prórroga 25-26 al Alcobendas. Enhorabuena al Servigroup Benidorm.
En voleibol, ¿qué vas a contar? Que nos la pegamos ayer, ¿no?
Sí, las dos selecciones, además. Los chicos perdimos contra la República Checa 3-1 y las chicas perdimos contra Eslovenia 3-0 en Coslada. Así que las dos selecciones de voleibol han perdido este fin de semana.
Hockey, entiendo, hierba.
Sí, entiendes bien. Final de la División de Honor femenina, era partido de ida hoy, lo ha ganado la Real Sociedad de Hockey femenino en los shootout, en los penaltis, 1-0 contra el Club de Campo. La eliminatoria va a Donosti para resolverse en la vuelta.
Hockey patines, entiendo, patines de ruedas, ¿no?
Sí, señor, entiendes bien. Tenemos campeón, el Bultregá.
Patines de hielo.
Tenemos, no, pero no.
O de estos del mar.
De ni patines. De línea tampoco, ni de mar tampoco, no. Son hockey patines, de esos de rolling, de esos de ruedas.
De Rolling,
sí.
Luego se alarga la sección, claro.
Campeón el Bultregá, que ha ganado en casa del Vigesil Riells por un ajustado 2-1. Se ha aprovechado de la derrota del Manlleu en la pista del Hostelcourt de Gijón.
Waterpolo.
Waterpolo de agua, ¿entiendes bien?
Sí.
Enhorabuena al Sabadell Astral Pool, que se ha proclamado campeón de la Liga Femenina. Se ha impuesto al Mataró La Sirena por 11-7. Tomárselo en serio un poquito, por favor, ¿vale? Y a mitad de semana, el Athletic Barceloneta ganó la Liga Masculina.
En rugby, como dicen en Argentina.
En rugby, como dicen en Argentina, terminó la semifinal de División de Honor de Rugby. Se ha clasificado el Quesos Entre Pinares, va a defender el título. Le ha ganado 29-24 al Vasco Rugby. Y debe estar comenzando ya la otra semifinal entre el Hermi El Salvador y el Complutense Cisneros.
Fútbol americano.
Tenemos final ya configurada de la Liga Nacional de Fútbol Americano en España. Los Valencia Firebots se han clasificado tras ganar a los Osos de Rivas 22-12 y se van a enfrentar a los Badalona Drax el próximo 15 de junio en esa final.
Vale, y cerramos con triatlón.
Con el Campeonato de España, que se ha disputado este fin de semana en Altafulla, en Tarragona, tenemos campeones masculino y femenino. Nano Olivera y Paula García Godino, enhorabuena a los dos, que han ganado el Campeonato de España de triatlón en modalidad sprint categoría élite.
¿Qué haces con tu vida y con This is Football ahora los lunes? El programa de fútbol internacional, que es uno de los más bajados en podcast en cope.es.
Sí, señor, muchas gracias. Nos quedan tres lunes.
O sea, mundial.
Sí, todo ya mundial. Mañana los oyentes de This is Football van a poder escuchar a Keylor Navas, portero de Levante y portero de la selección de Costa Rica.
Fenómeno. Feliz año, Evangelio.
Un abrazo, gracias. Igualmente.
Bueno, y puede ser un día muy bonito en cuatro ciudades de España. Por ejemplo, en A Coruña. Hoy puede subir el Deportivo de La Coruña, Primera División. A lo mejor hay que esperar a la semana que viene, a la penúltima jornada de Segunda. Que le pillaría en casa y sería contra el Real Jaén. Pero puede pasar hoy si gana en Soria y tropieza el Numancia Deportes a las 8. Tropieza luego la Unión Deportiva Las Palmas a las 9 en casa con el Recre. Con el Depor en Soria, pero sabiendo cómo está la ciudad, te pregunto por las dos cosas, cómo está el Depor y cómo está la ciudad. Pepe Torrente, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, pues el equipo está con confianza y con ganas de cerrar ya una temporada que ha sido complicada desde el punto de vista económico y también institucional, con la salida de Lendoiro de la presidencia del club. Fernando Vázquez ha traído a toda la plantilla, por si acaso el ascenso se consigue aquí en el Estadio de los Pajaritos, para que todos los jugadores puedan disfrutar de esa fiesta, y también el Consejo de Administración prácticamente en pleno, con Tino Fernández a la cabeza, por si también hay fiesta. En cuanto a la ciudad, totalmente preparada, por si el Depor asciende esta noche, la Fuente de Cuatro Caminos en Granada ya con los colores blanquiazul, para recibir a la gente que seguro que se va a acercar a ese lugar habitual donde se festejan los títulos del equipo coruñés, si finalmente se da esa combinación que has dicho, que el Depor gane aquí al Numancia y que Las Palmas no lo gane, o si empata el Depor, que también tiene posibilidades de ascender en caso de empate, pero tendría que perder la Unión Deportiva Las Palmas, y además que el Murcia no ganase al Real Zaragoza en la nueva condomina.
Que son más o menos las mismas condiciones, gracias Pepe, que le hace falta al Eibar. El Eibar también puede subir hoy, 8:15 recibe al Alavés y necesita eso, ganar y que pinchen Las Palmas y Real Murcia. Óscar y medio Eibar, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué población tiene Eibar?
Pues Eibar tiene exactamente 27.500 habitantes.
27.000 sería la población más pequeña que ha actuado en primera división. Bueno, claro, hablo de los tiempos modernos. Vete a saber si en 1931 había...
¿Más Carmen de Alejo? ¿Más pequeño que Carmen de Alejo?
Sí, sí, es más pequeño que Carmen de Alejo en cuanto sí. a habitantes, por lo menos.
¿Eh? Y que Villarreal, cuando subió el Villarreal también.
Soria tiene más o menos, ¿eh? O sea, tiene 30 y pocos mil.
Pero sería la ciudad más pequeña sí. en primera. ¿Cómo está Ibar? ¿Están ilusionados?
Bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Es un equipo, bueno, muy modesto en todos los sentidos, en cuanto a población, en cuanto a masa social, en cuanto a presupuesto, y es la primera vez que tiene o que puede subir a primera división. Ha estado a punto aún en alguna ocasión, sobre todo hace 10 años exactamente con Mendilibar, de entrenador, y ahora lo tiene muy cerca. La combinación para que suba hoy a primera división, la has comentado tú, Paco, en principio tiene que ganar su partido frente al Deportivo Alavés, recordemos, derbi vasco a partir de las 8:15 en Ipurúa, y esperar a que no ganen ni Murcia ni Las Palmas. El Murcia juega a las 6 frente a Zaragoza, en casa, y la Unión Deportiva juega frente al Recre a partir de las 9 de la noche. Por lo tanto, habrá que hacer los deberes en casa y esperar a ver lo que pasa después.
Hoy, en segunda, todos pendientes de eso, de los posibles ascensos del Depor y del Eibar. El del Depor, si no es hoy, puede ser Depor Jaén la semana que viene. Y el del Eibar repite en casa la semana que viene contra el Lugo. Gracias, Óscar. Hasta luego.
Hasta luego.
Pero también, bueno, por cierto, en segunda hemos cantado el descanso del Córdoba 0, Castilla 0, que al Córdoba le pondría en 57 puntos. De momento seguiría en zona de playoff de ascenso. Y al Castilla le sacaría el descenso de momento. Caería ese descenso con un puntito menos el Mallorca. Pero el Mallorca tiene que jugar todavía. También puede haber ascensos en segunda división, de segunda B a segunda A, por ejemplo, el Albacete. Empató a 3 en el campo del Sestao. Ahora ponemos el himno del Sestao, que el Sestao también puede subir, evidentemente. Pero suponemos que el favorito es el que juega hoy en casa. ¿Cómo está Albacete, Antonio Sánchez?
¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Paco. Pues te puedes imaginar, el ambiente es excepcional durante toda la semana, pero hoy desde primera hora de la mañana, miles y miles de albaceteños con la camiseta blanca, con las banderolas, todo el mundo animando, todos los establecimientos, y a falta de 2 horas para que comenzara este partido, que recordemos va a dar inicio a las 6 de la tarde, ya había miles de seguidores en los aledaños de este estadio, en la apertura de los tornos, en un partido que tiene que el no hay billetes colgado desde principios de semana. Para que os hagáis una idea, 17.500 tiene de aforo el Carlos Belmonte, va a estar lleno a rebosar, y después de ese 3-3, como decías, de la ida, pues se confía en poder superar al Sestao, y 3 años después, el Albacete podría regresar a segunda división. El Sestao, por supuesto, que no ha dicho su última palabra. En la liga regular, en las 6 últimas salidas, 2 empates y 4 victorias para el equipo de Ángel Viadero, y eso habla por sí solo del potencial que tiene el conjunto Sestao Tarrado. Desde luego que va a haber ambientazo en el Carlos Belmonte, y la emoción que está asegurada a partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 estamos contigo, Antonio. Esta es la eliminatoria que da gusto, porque el que gane sube, y el que pierda todavía puede seguir luchando. Tiene que superar otras 2 eliminatorias, pero no se queda en la cuneta como se han quedado esta mañana el Cádiz o el Guijuelo. El himno del Sestao, que hace mucho que no lo oímos.
Es una versión
cañera, ¿no?
Del habitual y del tradicional de la coral de Sestao. No me acuerdo cómo se llama esta gente, los
Paide.
Marcha tiene. Bueno, pues pueden subir el Alba o el Sestao, 3-3 en la ida, y también puede subir un histórico a segunda división, el Racing de Santander, que empató a 0 en el campo de la Unión Esportiva Llagostera, y si gana hoy en casa, partido 7 de la tarde, vuelve a segunda. Gerardo Sinniega, Santander, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo está la ciudad?
Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Volcada con este partido, después de todo lo que nos ha tocado sufrir en los últimos años, especialmente en este año, desde que se liberó el club allí por final del mes de enero, pues la ciudad y la región están volcadas, pero yo creo que un poquito más, ¿no? Ayer se habían vendido ya cerca de 10.000 entradas, teniendo en cuenta que el Racing tiene otros 10.000 abonados, estábamos hoy ya en 20.000, la capacidad del estadio son 22.222, se espera un lleno absoluto. La ciudad hoy estaba engalanada y vestida de colores verde y blancos. Es verdad que el día no ha salido muy bueno, está lloviendo y hace bastante frío, pero bueno, aquí todo el mundo espera celebrar al filo de las 9 de la noche un ascenso que parecía imposible a principio de temporada, y que ahora mismo con ese empate a 0 en la ida, pues yo creo que la afición al Racing está rozando con los dedos de la mano, ¿no?
También tenemos el himno del Llagostera. porque si empata con goles, por ejemplo, le vale para ascender a segunda división.
Y Agustera, andaban, son un club permivalente.
Podría ser la trinca, dice Evia, tranquilamente.
Cinco de la tarde, cuatro en Canarias, tiempo de juego. Hoy es un día de ilusión para muchas ciudades en España, para Coruña, para Eibar, para Albacete, para Sestao, para Santander, para Llagostera. Todo lo iremos contando en el tiempo de juego. Tiempo de juego que coincide con jornada electoral, ya lo saben, así que con cada señales horarias de las horas en puntito, y son las 5, las 4 en Canarias, conectamos con los servicios informativos de la cadena COPE a ver qué noticias hay por el mundo y por la jornada electoral. Dani Trigo, de nuevo, hola.